Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:05, aquí estamos en directo en la cadena COPE, en Mediodía COPE Orense, en este día, en este miércoles 2 de octubre del año 2019, donde tenemos mucha nubosidad, pero se espera que esta tarde quede soleada. En 25 grados llegaremos a tener hoy en la capital de las Burgas, según la previsión de Meteo Galicia. Pues es un placer, como siempre, cada miércoles que nos acompañe Flora Moures, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento Orense y responsable, entre otras concejalías, de la de Xuvi. Juventud, voluntariado y termalismo, que es una concejalía importante para el presente y para el futuro de Ourense. Flora Moure, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Pues muy bien, por aquí, como siempre, acompañándoos, encantada.
¿Qué tal, Amelia? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar de temas de actualidad. Por ejemplo, el campus del agua, ¿no? Tanto se ha hablado de ello. Si es una provincia que apuesta por el agua, que apuesta por el termalismo, tiene que tener un campus del agua. Ya hay nuevo edificio. Cuéntenos qué va a suponer desde la puesta en marcha de este edificio, este campus para el desarrollo universitario de cara al futuro.
Bueno, pues como bien dice, la puesta en marcha del campus del agua es para Ourense una noticia estupenda. Nosotros estamos hoy encantados porque por fin hemos visto que se ha hecho realidad un proyecto que no queremos olvidar, que ha sido puesto en marcha por el que fue en su momento consejero de Educación y de Cultura de la Xunta de Galicia y que fue el alcalde en el anterior mandato, nuestro compañero de corporación, Jesús Vázquez Abad. Una estupenda noticia que ya pusimos de manifiesto en la pasada Termatalia, que coincidió, como sabéis, con la celebración del tercer simposio de agua y de calidad de vida termal, ¿no? Un evento que fue patrocinado tanto por Diputación, Xunta, Concello de Ourense y fundamentalmente organizado por la Universidad de Vigo, ¿no? El campus del agua, como se dijo en aquel momento, supone una parte de especialización muy importante para la Universidad de Vigo, ¿no? Esa especialización que le va a proporcionar a la ciudad el campus del agua. Por lo tanto, para nosotros hoy es un día especial de celebración, sin lugar a dudas, de ver que se ha hecho realidad un proyecto que, insisto, fue iniciado por el Partido Popular de Ourense y que además, bueno, hemos visto en estos últimos tiempos que hemos hablado mucho del tema de la licencia, de ocupación, de la posibilidad de ponerlo en marcha. E insisto, hoy es una realidad de la que todos nos alegramos muchísimo.
Flora, hablando de licencias, hablando de agua, ¿qué pasa con la Chavasqueira?
Pues con la Chavasqueira no pasa nada más que, bueno, que desde el momento de la construcción anterior, de lo que era el edificio anterior, hasta el momento actual, pues las normativas han cambiado. La normativa de dominio público hidráulico ha cambiado y, por lo tanto, independientemente de que estamos hablando de una rehabilitación de un edificio que ya existía y que estaba autorizado, ahora tenemos que adaptarnos a la nueva legislación. Y eso, lógicamente, bueno, pues implica otra documentación, más documentación de la que ya inicialmente se había presentado. De ahí que nos hayamos sentado a cuatro bandas, tanto la empresa concesionaria, que es la que se va a hacer cargo del proyecto, el concello, la Xunta de Galicia, en la parte de patrimonio, los responsables, tanto técnicos como políticos, y por otra parte la Confederación Hidrográfica, que en este caso lógicamente tiene mucho que decir.
Pero se va a hacer, va a ser realidad, sí, sí, la Chavasqueira, sí. Se va a poder levantar va a resurgir de las cenizas.
La Chavasqueira no se va a levantar. El proyecto ya está presentado. Nadie ha dicho que no se vaya a hacer, es decir, ningún técnico me refiero, ¿no? Nadie ha puesto ese tema encima de la mesa como ninguna duda. ¿Qué pasa? Lo que sí plantea la Confederación es esto que yo les estoy comentando ahora mismo, es decir, ha cambiado la normativa y aquel proyecto en su momento que se hizo para el año 2000 ahora tiene que tener otros requisitos que en su momento no tenía, y lo que hay que hacer es adaptarlo, ni más ni menos.
Por tanto, que
a la normativa actual.
Ahora mismo no hay plazos previstos de cuándo podría empezar la reconstrucción.
Pues en principio plazos no podemos dar, y sobre todo teniendo en cuenta, claro, que tenemos ahora eso, lo que les decía al principio, pues al menos tres administraciones implicadas, y cada una con sus tiempos pues tendrá que trabajar. Lo que sí nos han manifestado trasladado al concello en la reunión que mantuvimos esta semana, tanto desde la Xunta de Galicia nos han manifestado como desde la Confederación Hidrográfica, que se tratará de ser lo más diligentes posibles, porque todo el mundo es consciente de la importancia que tiene para la ciudad pues el edificio de la Chavasqueira.
Es una pena pasear por el área termal, la verdad, y ver calcinadas las termas de Chavasqueira y también calcinada lo que fuera el restaurante de la antigua Bull, ¿no?, de las pozas de Maimón. ¿Para eso hay algún proyecto? ¿Se está barajando algo desde el gobierno?
Pues, bueno, sí. Primero, reafirmarnos en que es una pena para la ciudad el vandalismo que existe, que ya hemos puesto de manifiesto aquí en muchas ocasiones, ¿no? Es lamentable que la ciudad hubiera tenido que vivir en principio esos dos incendios que han sucedido en este año 2019 y que, bueno, que han puesto en peligro y dos zonas muy importantes para la ciudad, ¿no? Afortunadamente, en el tema de la Chavasqueira se está trabajando ya con mucha diligencia, porque, bueno, lo que decíamos antes es muy importante y somos todos conscientes de la importancia que tenía. Por parte el otro edificio del que estamos hablando, pues ahora mismo se están viendo las posibilidades que tendría de desarrollo esa zona, ¿no?, y lo que se podría llegar a hacer. Así como la Chavasqueira, ya tenemos claro que es un proyecto de rehabilitación de lo que ya estaba, en la otra zona ahora mismo se está viendo qué posibilidades tendría, o bien rehabilitar aquello, o bien darle otro uso. Es lo que se está trabajando para también presentación de un proyecto.
Bueno, este viernes tenemos pleno. ¿De qué se va a hablar en esa sesión plenaria?
Pues de muchas cosas. Por un lado, bueno, como saben, hay una parte dispositiva, una parte resolutiva, y por otro lado, bueno, pues las mociones, lógicamente, de carácter más político, ¿no? Nosotros en la parte resolutiva, en la parte que el equipo de gobierno propone, llevamos cuestiones muy importantes. Por un lado está la aprobación de la famosa cuenta 413, uh-huh, que a lo mejor hace unos años a todos nos parecía que de qué nos están hablando, uh-huh, y que ahora la mayoría
lo
de los que nos
todos
escuchan
todo
lo conocen, ¿no? Porque ha sido un tema muy debatido en los últimos años. Un tema muy debatido porque la cuenta 413 es algo que forma parte del presupuesto municipal y que no debería ser ninguna novedad, que año tras año, por lógica y por legislación, se ha tenido que aprobar siempre una 413, que es aquella cuenta a la que van las facturas que bien por motivos administrativos o por motivos temporales no han podido ser abonadas en el presupuesto anterior y que van quedando arrastradas de un año para otro. Nunca había tenido mayor trascendencia hasta que en el mandato del 2015 al 2019 la oposición tuvo a bien pues siempre bloquear el pago de la 413, pensando que así pues fastidiaba al gobierno, y no, a lo que estaban fastidiando era a todos los pequeños empresarios y autónomos que habían trabajado para el Concello de Ourense. Esa era la forma de hacer oposición en el mandato anterior y no sabemos lo que va a suceder en este próximo pleno, con la diferencia, que eso sí que para nosotros es tranquilizador, es que por una vez después del año 2015 la 413, salvo que surja algo de aquí al viernes con lo que no contamos, será aprobada en pleno.
También se solventará el último obstáculo ya para la adjudicación de esa reforma de la Plaza Bastos tan esperada.
Sí, disculpe,
traigo un poquito de agua, espera.
No. Sí, perdón, nada, sí, efectivamente. El viernes tenemos en el pleno.
Estamos en directo con Flor. Ese es un momento complicado cuando uno está en directo y empieza a toser. Se lo puedo asegurar yo, que ya me pasó en alguna ocasión y es algo realmente agobiante. Estamos hablando del pleno del Ayuntamiento de Ourense. Es este viernes. Hay varias mociones presentadas. Esta mañana presentaba incluso públicamente, porque ya las había presentado por registro elementalmente, el Bloque Nacionalista Galego. Ya conocemos las mociones de todos los partidos. Una de ellas tiene que ver con la Plaza Abastos, un debate que está encima de la mesa desde hace mucho tiempo. ¿Se podrá solventar ese último obstáculo antes de la adjudicación? Eso es un debate y ese es un punto que se va a poner sobre la mesa en esta sesión plenaria que comenzará, como siempre, a las 9 de la mañana y donde desde hace mucho tiempo se viene hablando de esa reforma que es tan importante de la Plaza Abastos. ¿Se podrá solventar, Flora Moure, ese último obstáculo?
Sí, se podrá solventar este viernes. Es un trámite administrativo que nos había solicitado desde la intervención la aprobación de una modificación presupuestaria que asegure la participación, la aportación municipal que se tiene que hacer para esas obras, y entendemos que es el último trámite para ya poder dar el pistoletazo de salida a esas obras. Le decía que esa parte, bueno, es una modificación presupuestaria que está en la parte resolutiva, en la primera parte del pleno que vamos a celebrar el viernes y que se hace a propuesta del equipo de gobierno.
Uh-huh. Y esta mañana comparecía el Bloque Nacionalista Galego y hablaba de dos mociones. En una de ellas, ellos dicen que se necesita un avance real y efectivo en la lucha contra la violencia machista y hablan de que durante el gobierno del Partido Popular se ha desmantelado el Centro Municipal de Información a la Mujer y que está trabajando bajo mínimos.
Bueno, eso no es cierto en ningún caso. Yo creo, escucharlo, escuchar esas declaraciones, bueno, ahora mismo por lo que usted me está contando, que yo no había tenido oportunidad de escucharlas, es el típico mantra que repiten hasta la saciedad. Es decir, ellos se erigen en los únicos defensores en el mundo contra la violencia machista. Efectivamente tenemos un problema, somos todos conscientes de ello y se está trabajando desde todas las administraciones y entiendo que desde todos los colores políticos se tiene que trabajar en defensa de la violencia machista, de la problemática que tenemos con la violencia machista. El Centro de la Mujer que tiene Ourense es muy destacado, ha tenido siempre una posición muy destacada en el Concello de Ourense y repetir que se ha desmantelado o decir que se ha desmantelado es una auténtica barbaridad. El Centro de la Mujer cuenta con una serie de profesionales de mucho prestigio que siempre han estado al frente de ese centro. Indudablemente, pues a lo mejor las exigencias de los tiempos actuales son mayores que las que había hace unos años. Y sí es cierto que no hemos podido dotar ese centro de más personal del que nos hubiera gustado a lo mejor hacerlo y que por necesidades debería haberse hecho. Pero en ningún caso se ha desmantelado, al contrario, se ha mantenido siempre y se le ha dado todo el protagonismo que entendemos que indudablemente merece y que hay que darle.
Otra moción que presentan es sobre el terreno donde está ubicado ahora mismo la estación de autobuses. Cuando se traslade a la estación intermodal con la llegada del tren de alta velocidad, pedía hoy el BNG, en particular su portavoz, Luis Seara, abrir un debate, un concurso de ideas, porque, según él, el gobierno parece decantarse por un aparcamiento disuasorio y los vecinos no estarían de acuerdo. ¿Se decanta el gobierno por un aparcamiento disuasorio en la zona?
Yo no tengo constancia de que ese sea el destino que se haya elegido para esa zona. A mí no me consta. Al contrario, nosotros ya en el anterior mandato, el Partido Popular siempre expuso, y así lo dijo también en la última campaña electoral, que no se haría nada en ese espacio sin contar con el consenso de los vecinos. Es decir, sí que vamos a tener ahora, cada vez se acerca más la posibilidad de disposición de esos terrenos, que de los que venimos hablando hace años, pero ahora sí que va a ser una realidad, pero siempre contando con lo que los vecinos decidan que se pueda hacer. Es un espacio muy amplio, no permitiría una sola actividad, sino que permitiría varias actividades y por lo tanto cuando llegue el momento, que bueno, será próximo, esperamos que sea próximo, nos sentaremos con los vecinos y se decidirá cuántas actividades, a qué se puede destinar eso, ese terreno y esas instalaciones de la mejor forma posible.
Pues Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, un placer que nos acompañe aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
1:19.
Recomendamos estas firmas comerciales.
Restaurantes Caracoles.
Euromueble entre Dacón y Carballiño.
Mis primeros dientes. Clínica Dental Infantil. Progreso 105.
Atacama Motor.
Congelados Euromar.
Floristería Jomacos.
Chamos Martínez al lado Plaza de Abasto.
Salones Betanzos en Puente Grande Celanova.
Tecnotronic. Servicio técnico oficial de Baxi Roca y de 10.
Estación de servicio V21.
El Tajín Mexicano. Restaurante Valle Inclán 47.
Gabinete de seguros Totó. La mejor opción para tu seguro.
Restaurante Coto Dorrano. Carretera Castro de Beiro.
Electrónica Japón.
Sondeo Sanqueiro.
Autos JM en Untes.
Vive el otoño con tu radio. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Como cada miércoles hablamos de consejos bucodentales. De la mano de Mora y Bastida nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE el doctor Álvaro Bastida. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan. Buenos días a nuestra audiencia también.
Hoy vamos a hablar de la ortodoncia invisible. ¿En qué consiste?
Pues sí, parece algo como mágico, pero bueno, no es nada de magia, es sí mucha ciencia. Lo que pasa con la ortodoncia es que, todos estamos acostumbrados a estos aparatos, pues que son como unos brochecitos que van adheridos a los dientes, brochecitos metálicos, que se llaman brackets en inglés, y entonces, y uno está acostumbrado a verlo en adolescentes, y mucha gente piensa que la ortodoncia, es decir, el enderezamiento y alineamiento de los dientes, pues solo es accesible a una determinada edad, pues en la adolescencia, en la segunda infancia, pero en realidad la ortodoncia puede hacerse a cualquier edad. Sin no hace falta ser un jovenzuelo o una señorita para hacerse ortodoncia. ¿Qué ocurre? Que claro, pues cuando los pacientes adultos dicen, oye, pues mira, yo cuando era niño no me arreglé los dientes, pero ahora quiero arreglarlos. Pero por favor no me pongas esos aparatos metálicos en la boca que son un cante, como se dice vulgarmente, y que yo estoy cara al público, no quiero que me vean con esto, no me gusta. Bueno, entonces, para la primera solución que se encontró estética, pues fueron los brackets blancos. En vez de ser metálicos, pues son de un material cerámico, para conseguir que, el paciente, cuando sonríe, pues prácticamente no se le ve, solo se le ve un hilo metálico que va abrochado a esos brackets y que es el que hace la fuerza. Y entonces se llamó ortodoncia estética, ortodoncia fija estética, y eso fue, digamos, un gran avance, y entonces muchos pacientes, pues adultos, ya se animaron. Claro, sobre todo mujeres, que siempre son más cuidadosas con su aspecto, pero cada vez más hombres, la verdad. Y ya la tercera generación de ortodoncia ha sido la ortodoncia invisible. Ya no es que sea estética y se vea menos, es que no se ve directamente. Ha sido un avance extraordinario. ¿Y en qué consiste esta ortodoncia invisible, este pequeño milagro de la ciencia? Bueno, pues son... sencillamente lo que se hace es un estudio, se toman unas medidas, unos moldes de la boca, y se hace un estudio de cómo se van a ir moviendo los dientes en un modelo de escayola que se hace, o de resina, y entonces lo que se fabrica es como unas láminas de plástico, un plástico de alta tecnología, muy especial, muy elástico, y unas láminas de plástico que rodean a todo el diente, lo cubren, todo el diente, por la parte de dentro y por la parte de fuera. Y es un plástico muy fino y transparente. Entonces se fabrican varios de estos, de estas especie de cofias totales de la boca. Son como unas herraduras que encajan, de plástico muy fino, que encajan en los dientes. Se van a ir cambiando todos los meses para ir poco a poco cambiando la posición de los dientes. Uh-huh. No se puede hacer de golpe todo, sino poco a poco. Entonces son una serie de estos aparatos que se van colocando progresivamente a lo largo del tiempo. Entonces, ¿no? Visualmente, pues uno no nota nada, quizá los nota más, un poco más de brillo en los dientes, ¿no? Porque la luz refleja en esas láminas de plástico. Y aparte que tiene la ventaja sobre la ortodoncia de brackets, los brackets van fijos ahí y no te los puedes quitar nunca, y además la higiene pues es un poquito difícil, ¿no? Hay que acostumbrarse a limpiar. En cambio, estos aparatos son removibles, tú puedes quitarlos, tienes que llevarlos todo el día y toda la noche, y únicamente te los quitas para comer y para hacer la higiene, con lo cual pues tienes una higiene perfectamente asegurada y de una forma habitual. Y aparte, bueno, si en algún momento, un día especial, pues que vas a una celebración, pues quieres quitarlo, bueno, aunque nadie te va a notar, la verdad, la gente ni lo quita, pero hasta podrías estar un día.
O sea, que es cómodo, más sencillo, más higiénico.
Claro, sí, es fantástico. ¿Qué ocurre? Que, bueno, es una tecnología muy avanzada y requiere que haya un profesional que domine todo esto.
Claro.
Y por suerte nosotros tenemos aquí en la clínica, pues a la doctora Vera González, que además es orensana y de pro, y es una experta increíble con este tipo de aparatos. Cuando llegó a la clínica, pues yo conocía la tecnología, conocía casos, pero no sabía hasta qué punto era tan efectiva, ni que podía llegar a casos increíbles. Y con la doctora Vera, la verdad, me dejó alucinado de los resultados que consigue en un tiempo bastante rápido y en casos que yo pensé que no estaban al alcance de la ortodoncia visible, pues están al alcance, en buenas manos, como las de nuestra colaboradora. Entonces, bueno, pues la verdad, hasta yo me he quedado sorprendido, aún conociendo y siendo profesional y aún conociendo la tecnología, yo me he quedado sorprendido de los resultados increíbles que se pueden obtener, y los pacientes encantados de que no tienen que llevar ningún aparato fijo ahí, que la higiene es buena, que nadie se da cuenta. Si tú no se lo dices a nadie, nadie te va a decir, te encontrarán de repente un buen día, oye, qué bien te encuentro, porque la gente no se da cuenta de los cambios, más que, oye, que estás muy bien, no se da cuenta que es que te han arreglado los dientes, sin que nadie lo sepa, que eso también ese secreto y esa discreción también es importante.
Muy importante, a través de estas nuevas propuestas como es la ortodoncia invisible, que nos cuenta aquí en la cadena COPE el doctor Álvaro Bastida, de la clínica Mora y Bastida. Doctor, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias.
¿Y cuál es la noticia dulce del día, Amelia?
Bueno, es que dulce es noticia curiosa, porque no sé si sabes que en las escuelas, aquí en los colegios, en las aulas, en las que tienen relojes, que hay algunas que no los tienen, pero ¿qué clase de relojes utilizan? Los de las agujas de toda la vida.
¿Todavía?
Quiero pensar que utilizan los...
Te lo iba a decir, no sé cuál se utiliza ahora.
Pues te digo, porque en las escuelas británicas se han visto obligadas a sustituir los relojes analógicos, es decir, los de las agujas, por relojes digitales. Porque dice que los alumnos no saben leer los relojes de agujas. Alucina, vecina, alucina. Las nuevas tecnologías avanzan a pasos agigantados y, sin darnos cuenta, están acabando con costumbres tan básicas como mirar las manillas de un reloj para saber la hora. Esto es lo que digo, está ocurriendo en las escuelas del Reino Unido. Las autoridades escolares británicas, han comenzado a sustituir los relojes analógicos que colgaban en las aulas por relojes digitales, porque ha habido numerosas quejas de alumnos que dicen que no saben leer el tiempo mientras realizan los exámenes. Aquí yo diría yo de manda chover, ¿no? Sí. Bueno, pues la directora de un instituto al noroeste de Londres decía que esta medida será favorable, ya que los estudiantes a menudo interrumpen para preguntar cuánto tiempo queda. Y al cambiar a los relojes digitales, pues los estudiantes podrán ver la hora, y esto llevará a menos interrupciones durante la prueba. Yo digo que hemos llegado a un extremo que no me lo puedo ni imaginar. No me lo puedo ni creer.
Desde pequeño lo que hay que hacer es enseñarle a los niños las agujas de un reloj, está claro.
Y yo lo que me pregunto es, ¿en su casa qué relojes tienen? ¿O es que en casa de todos los alumnos solamente hay ahora relojes digitales? ¿Nadie tiene ya el reloj de cuco en la pared?
Con lo bonito que es.
¡Cucú, cucú!
¡Qué bonito es!
Ah, que sí. Pero bueno, la cocina, el reloj de cocina suele ser también redondo y con las agujas.
Es básico conocer el reloj de toda la vida.
Pues ojo, porque los rapaces ya no saben leer ni la hora.
¿Y qué hacen en fin de año con las agujas cuando tienes que tomar las 12 uvas?
No lo sé. Ahora, como los relojes estos que cuando sale una imagen de que va a estallar una bomba, te ponen el reloj digital y con la cuenta atrás, ¿no? Pues a lo mejor lo hacen así, con un reloj digital y con la cuenta atrás. En fin. Que están empezando a cambiar los relojes. Yo espero que aquí los alumnos españoles sepan todavía leer la hora en un reloj normal. En fin, esta es nuestra noticia curiosa de hoy, que nos ha traído Enredos, una cadena de establecimientos donde encontramos gominolas, bombones, frutos secos, aceitunas, bollería recién horneada, helados. Está en las tiendas en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Pues nos hace reflexionar, sin duda, noticias como esta, ¿eh? Y los padres tienen que ser conscientes de que desde pequeño hay que enseñarle a los niños.
Sí, pero tú mira qué reloj llevas, amigo mío.
Sí, pero yo llevo hoy este y otras veces llevo otros relojes, ¿no?
De los de cuerda no todavía. Ay, que yo tengo todavía un reloj de cuerda, ¿eh?
Claro, sí, a mí me encantan. Y el reloj de cuco me encanta, no lo tengo.
Yo lo tuve.
Me gustaría tenerlo en casa.
Sí, sobre todo a las 12 de la noche, cuando estás viendo una película, sale el pájaro y dices, cojo una escopeta y te fulmino.
Pero es precioso, qué elegante.
Pues sí, son bien bonitos.
Yo me quedo con los relojes de antes, y cuanto más antiguo, mejor. Cuando ves las películas de Hitchcock, aquellos relojes espectaculares, aquellas películas de miedo, el tic. Qué bonito.
Tic, tac, tic, tic-tac. Repito, mientras no lo tienes en tu casa, en el cuarto de estar, son las 11 de la noche, estás con una película y sale el reloj con las campanadas, malditas campanadas de las 11 de la noche. En fin, estas son las cosas de los relojes de antes.
A las 2:20 volvemos con la información provincial. Gracias por acompañarnos. Feliz jornada.
Hasta luego.